Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta noche, la noche del domingo al lunes, no hemos tenido los actos de vandalismo que se produjeron el viernes y el sábado. Altercados, quema de contenedores, saqueos, incluso en algunas ciudades, en muchas ciudades españolas. Se unieron alborotadores de todo tipo, lo peor de cada casa. Ultras del fútbol, radicales independentistas, neonazis, radicales de izquierda. El Ministerio de Interior dice que no hay un centro que haya convocado esas algaradas. Y los expertos en seguridad se ven sorprendidos porque la violencia haya venido de gente con ideologías aparentemente distintas, diferentes. Desgraciadamente, la pandemia trae problemas sanitarios, crisis económica e inestabilidad social. La ideología es lo de menos. Estamos ante la voluntad de aprovechar el malestar, el cansancio, el enfado, y esto, esperemos que no sea así, puede ir en aumento. Porque cada vez habrá más aprovechados que quieran sacar ganancia de la falta de esperanza. Los altercados de este fin de semana ponen de manifiesto hasta qué punto la democracia no solo son las leyes y las instituciones. La democracia somos la gente, gente, la educación que tenemos, las razones que tenemos para sufrir, para asumir responsabilidades, para no echarle la culpa de todo a los otros. Es muy significativo que Podemos y Vox hayan querido sacar provecho de los altercados. Este fin de semana le faltó tiempo a Iglesias para echarle la culpa a Vox, lo ha repetido su portavoz Isa Serra.
Convocatorias que están alentadas por parte de la extrema derecha de Vox desde las instituciones y
si
en las
Podemos
redes sociales.
Podemos está tan preocupado por los altercados, puede decirle a sus amigos de Esquerra que le diga a los radicales independentistas que se queden en casa. Si tan preocupado está Podemos por los altercados, que reconozca, que no lo ha hecho Isa Serra, que hay grupos de extrema izquierda entre los vándalos y que los descalifique. Podemos quiere sacar provecho del vandalismo. Vox nos ofreció dos versiones de lo que estaba pasando. Garriga, el candidato de Cataluña en Cataluña de Vox, en un primer momento en Twitter dijo que los vándalos eran españoles normales, hartos de ser encarcelados. Quería sacar provecho de lo que estaba pasando. Enseguida se corrigió y pidió perdón, pero Abascal ha apoyado a los manifestantes y ha asegurado que los disturbios eran consecuencia de menas de miembros de la extrema izquierda infiltrados. Vox también quiere sacar provecho del vandalismo. Y ahora dice el responsable de su think tank que se inspira en Julián Marías. Hombre, si hubieran leído a Julián Marías, no dirían estas cosas. La gestión del gobierno es nefasta, pero los que quieren aprovecharse del enfado de la gente son parte del problema, no de la solución, y aquí necesitamos muchas soluciones. Es tiempo de curar, de ayudar a los sanitarios, de trabajar, de mantener los colegios abiertos, de evitar, si es posible, el confinamiento, de responsabilidad. Es tiempo de responsabilidad, no es tiempo de quemar y de destruir. Ya ha destruido bastante el virus. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Siguen cerradas casi todas las comunidades autónomas, salvo Baleares, Canarias, Extremadura y Galicia. Hoy Asturias ha anunciado que va a cerrar todas las actividades no esenciales a partir del miércoles. Solo abrirán farmacias, tiendas de alimentación, peluquerías o la industria. Pero además, el Principado se suma a la petición de un confinamiento en casa. Castilla y León o Melilla también lo han solicitado. El Gobierno, de momento, lo descarta. Lo ha hecho el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
No, rotundamente no. Ambas medidas que me aplican.
No, rotundamente no. Con las medidas que hemos aplicado en el marco del nuevo estado de alarma, con las opciones que este nuevo decreto pone en manos de las comunidades autónomas, pensamos que se puede controlar la pandemia.
Sanidad, eso sí, se va a reunir mañana con el Gobierno de Asturias. Y mientras en Andalucía se ha registrado hoy un nuevo récord negativo. Se ha superado el pico de hospitalizados alcanzado el 30 de marzo durante lo peor de la pandemia, de la primera ola de la pandemia. Hasta allí nos vamos, Daniel Trigo.
Cabía la posibilidad de superar hoy la cifra más alta de hospitalizados en Andalucía. Con los 153 ingresos nuevos, hemos superado de largo el pico registrado el 30 de marzo. Entonces había 2.709 personas hospitalizadas, hoy 2.764. Todavía no hemos superado el pico en las unidades de cuidados intensivos. El 30 de marzo había 438 pacientes, hoy 381. Con estos datos y los 34 fallecidos en las últimas 24 horas en Andalucía, se ha avivado el debate sobre un posible confinamiento domiciliario. El gobierno andaluz viene hablando ya desde hace días sin tapujos de esta posibilidad, aunque no ha llegado a pedirla expresamente como Melilla o Asturias.
Pero esto no pasa solo en España. El sistema sanitario alemán está cerca de su límite. Es lo que ha anunciado la canciller Angela Merkel justo el día en el que la hostelería, los cines, teatros, gimnasios y piscinas comienzan un cierre en todo el país hasta finales de mes. Algo que aboca a los 83 millones de alemanes a una especie de confinamiento en sus casas. Allí las UCIs prevén un pico de ingresos en 2 semanas. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania cuenta con más de 21.000 camas UCI con respirador, más que ningún otro país europeo. 2.061 de esas camas están ocupadas por pacientes COVID, el triple que hace 2 semanas. 1.086 pacientes necesitan respirador y se espera un nuevo pico de ocupación a mitad de mes. La Sociedad Alemana de Hospitales advierte que para entonces se habrá superado la ocupación de marzo y abril y que si bien hay camas y material suficientes, falta personal especializado, unos 4.000 sanitarios que Alemania no encuentra e intenta contratar en el extranjero, ofreciendo mejores salarios y condiciones que otros países. Si no llega a tiempo, la sanidad alemana tendrá que poner a personal no especializado a trabajar en las unidades UCI.
Y te cuento además que ha sido sofocado sin consecuencias el espectacular incendio declarado en la azotea de un edificio de 12 plantas del barrio de La Elipa, en Madrid. No hay que lamentar ningún herido, aunque la columna de humo se podía ver desde muchos puntos de la capital. Y en los deportes comienza la tercera semana consecutiva de Champions. Luis Munilla.
Y la última de momento, porque la semana que viene hay parón de selecciones. Mañana Real Madrid-Inter de Milán es partido vital para los blancos, que solamente han sumado 1 de 6 puntos y son colistas de grupo. Es baja Militao, que ha dado positivo COVID, Lucas Vázquez está recuperado de sus molestias y Zidane habla así de esa final de mañana.
Nosotros tenemos una final mañana, pero aquí cada día hay una final. Cada cosa que hacemos es una final. Cada partido que nos toca es una final. Lo sabemos y nos vamos a concentrar en lo que tenemos que hacer mañana nosotros, pero son 3 puntos y vamos a por ellos.
Mañana también Lokomotiv Atlético de Madrid, es partido clave además para el equipo de Simeone. El miércoles Sevilla-Krasnodar y Fútbol Club Barcelona-Dinamo de Kiev. El Dinamo llega esta tarde a Barcelona con 13 bajas, 9 de ellas por COVID. Si sale un solo positivo más, el partido, según protocolo UEFA, se tendría que aplazar. Hoy, por otro lado, se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Villarreal-Valladolid. En segunda división acaba de comenzar el Logroñés 0-Alcorcón 0, minuto 6. Y en la Vuelta a España hoy toca jornada de descanso.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados en esta tarde de sol y nubes. Hay que disfrutar las últimas horas del puente. Mañana vuelve la lluvia que amenaza con quedarse hasta el viernes. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la M503 en Majadahonda y sin problemas en el resto de entradas y salidas de la capital. Y la Policía Municipal ha tenido que intervenir solo en la capital la pasada noche en un centenar de domicilios por ruido excesivo o fiestas ilegales, en 9 botellones y en 5 locales de ocio en una jornada más tranquila, así que en días anteriores. En muchas intervenciones había un número de personas superior al permitido y no se usaban mascarillas ni otras medidas de seguridad. La intervención más destacada tuvo lugar en Tetuán. En una sala había 150 personas que no respetaban ninguna medida. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a decir una cosa, no creo que me equivoque mucho, ¿no? Si pienso que tal vez la frase más repetida en tu casa durante este fin de semana, o la pregunta, porque a lo mejor ha sido en plan pregunta, ha sido la de ¿nos van a confinar otra vez en casa, verdad? Bueno, hoy los asturianos ya lo ven muy cerca. Su presidente ha anunciado el cierre de toda actividad no esencial a partir del miércoles y ha pedido abiertamente a Sanidad el confinamiento domiciliario durante 15 días. Aunque el ministro Illa prefiere esperar a comprobar la efectividad de las actuales restricciones y de momento ha dicho que no. Bueno, el caso es que Asturias registra los peores datos de toda la pandemia. Mira, el 5 de abril registraron el máximo de la primera ola. Había 83 pacientes en UCI. A día de hoy hay justo 92. Iñigo Lozano es cardiólogo del Hospital Cabueñes en Gijón.
En junio estuvimos muy bien. En julio ya empezaron a aparecer algunos contagios, porque la verdad que es que la cantidad de gente que ha venido aquí a Asturias este año ha sido tremendo. En agosto ya hubo bastante más y en septiembre ya estamos con unas cifras demasiado altas. Y cuando ya hay demasiada cifra, pues el problema que es que empieza ya la transmisión comunitaria y los restauradores no pueden hacer la labor de ello que se les asigna bien, y entonces se desmadra todo un poco, ¿no? Y es una situación en la que estamos ahora. Entonces, desde el punto de vista de los sanitarios, sí que pensamos que es esencial que se haga un confinamiento. No sé si súper estricto, porque sí que es verdad que el trabajo hay que hacerlo, las escuelas deben seguir funcionando, pero sí que es verdad que hay que hacer algo mucho más fuerte, digamos, y demostrativo de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿eh?
Bueno, pues mañana se reúnen representantes del Ministerio de Sanidad con representantes del Gobierno asturiano a ver qué pasa, porque, como decimos, el presidente asturiano quiere ese confinamiento domiciliario. De momento, desde Sanidad le han dicho que no. Si finalmente hubiera confinamiento en casa, ¿será como marzo o será un confinamiento más a la francesa o a la alemana? Bueno, ya veremos. En cualquier caso, muchos expertos hablan de generalizar esta medida. ¿Y por qué? Bueno, pues no solo porque otros países europeos ya lo han decretado, Francia, Reino Unido, Portugal, sino porque los datos no mienten y los que están en contacto diario con el virus te lo van diciendo. Estábamos ya la semana pasada en una media de 25.000 contagiados diarios. Miedo da pensar en los datos que van a salir esta tarde de todo el fin de semana, pero probablemente podrían superar los 50.000. El viernes hablaba yo aquí con dos médicos de dos hospitales de Castilla y León, que fue la primera comunidad en poner encima de la mesa la posibilidad de un confinamiento domiciliario. La Junta incluso le puso fecha, 15 de noviembre. El doctor Isusi, jefe de la unidad de cuidados intensivos del complejo hospitalario de Ávila, y el doctor García Calvo, es médico de urgencias del Hospital Río Ortega de Valladolid, les preguntaba que qué había cambiado desde marzo. Dice que lo mejor con respecto a marzo es que hay mayor previsión y que los enfermos llegan más escalonados. Pero les pregunté también, ¿estaremos confinados en 15 días? Y los dos contestaron probablemente sí. ¿Por qué? Y contestaron muy fácil, los positivos de hoy son los ingresos de dentro de 15 días. Bueno, lo han pedido el confinamiento domiciliario, como vemos, Castilla y León, Asturias, Melilla, Andalucía se lo está planteando también, si no baja la incidencia. Y la pregunta que nos hacemos todos es esa, ¿confinados en casa otra vez? A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Es inevitable un confinamiento domiciliario de nuevo?
Bueno, es una cuestión de umbrales, ¿no? En lo que hemos oído en estos últimos minutos, pensamos o hemos comprobado, por ejemplo, que en Alemania consideran gravísimo que las UCIs tengan que ser atendidas por personal no especializado. Eso pasó masivamente en las UCIs españolas durante la primera etapa, ¿no? O, por ejemplo, que en Asturias se considera como un umbral gravísimo que empiece a haber transmisión comunitaria. Yo creo que en todas las comunidades autónomas, salvo Asturias, tenemos transmisión comunitaria desde hace bastante tiempo ya, ¿no? Es decir, que si los umbrales son estrictos, pues parece que claramente habría que ir a un confinamiento domiciliario. Pero habría que decir que hoy por hoy ese confinamiento domiciliario no tiene habilitación legal en el decreto del estado de alarma que está vigente y en su prórroga, que no lo contempla. Habría que hacer otro tipo de instrumento legislativo para ampararlo. Y por otra parte, bueno, pues ahí está ese contraargumento, ¿no? De que Madrid, sin haber hecho confinamientos domiciliarios estrictos, no es que la cosa vaya bien, pero ha conseguido, parece, si las cifras nos las hemos de creer, que ha conseguido que deje de empeorar y que bajen los ingresos, es decir, que bajen los casos que se convertirán en casos de UCI dentro de 15 días. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí, como siempre, tenemos que someternos a lo que digan los expertos y, lamentablemente, parece haber diversidad también entre ellos, que duda cabe que con una visión prudente pues tendríamos que estar confinados dentro de 15 días. Si alguien quiere jugar un poco más o considera que hay un cierto margen, pero tendrá que justificarlo, quizá podríamos eludirlo. En eso está el gobierno actualmente, porque el estado de alarma que tenemos no es un estado de alarma que contemple confinamientos domiciliarios.
Rafael Bengoa es experto en salud pública, ex asesor de Obama, fundador del Instituto de Salud y Estrategia de España. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted sí es partidario de confinamientos domiciliarios por 15 días. ¿Por qué?
Yo creo que la razón más importante es porque funciona. Estamos viendo, tanto en Israel como en Australia, en Nueva Zelanda, etcétera, Oriente, y no menciono China al no ser, digamos, un país con nuestra propia cultura democrática. Entonces, en esos otros países, como he mencionado, funciona muy bien. De hecho, desde ayer no hay ningún caso, no hay ni un caso en Australia. Y la economía de algunos países ya está empezando a dar buenas señales. Por lo tanto, y también hay que pensar que en España funcionó hace 3 meses ese confinamiento. Por lo tanto, este confinamiento sería algo más corto, sería permitiendo probablemente a la francesa y a la, como en Alemania, permitiendo a los niños ir a la escuela y así compaginar la vida con sus padres. Y yo creo que duraría 3 o 4 semanas ese confinamiento domiciliario.
Me está hablando de Australia, me está hablando, bueno, incluso del caso de Israel. La verdad es que, dejando de lado el caso chino, porque, bueno, hay muchos matices ahí, pero bueno, hay Japón también, hay otros países que en Asia, digamos, han controlado mucho más la pandemia. Europa, estamos como estamos. Quizá no se puede ya mirar hacia atrás, porque habría que mirar hacia adelante, pero la primera ola nos pilló como nos pilló, pero esta segunda ola, desde luego, no lo hemos hecho nada bien. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible, voy a llamarlo como yo lo pienso, el fracaso de Europa para atacar la pandemia, teniendo en cuenta que ahora la única posibilidad que tenemos en este momento, tal y como están los datos, es que nos metamos en casa, que es una manera de tratar una pandemia como se trataban las pestes en la Edad Media? ¿Cómo es posible que con las tecnologías que tenemos ahora mismo en el siglo XXI, con la inteligencia artificial y con tantos avances, tengamos que seguir con el confinamiento domiciliario en una segunda ola?
Bueno, yo creo que es que no hemos conseguido crear una comunidad compacta contra el virus. Es decir, y en Oriente sí. En Oriente puede ser también porque hacen un mayor seguidismo de lo que dicen sus gobiernos, o en el norte de Europa también han conseguido tener una cierta uniformidad en que los ciudadanos entienden las decisiones que se están tomando. Una vez dicho eso, las dos cosas obviamente que no han funcionado es que no hemos creado la suficiente infraestructura de control local, epidemiológico, testeo, rastreo y seguimiento, y facilitar a que la gente se pueda obviamente aislar, cosa que sí han creado en esas otras países que hemos comentado. Y la segunda, obviamente, que aquellos irresponsables que tenemos entre nosotros, les ha empezado a gustar jugar al gato y al ratón y se van adaptando a las medidas que ha sugerido los distintos gobiernos. Por lo tanto, si dicen, no, es que vamos a cerrar los bares a las 11 de la noche, pues ellos adelantan un poquito su botellón o lo que fuera. Entonces, la suma de comportamiento irresponsable más la insuficiente infraestructura nos ha hecho llegar a esta situación tan dramática. Y lo que ahora hay que hacer en esta segunda, digamos, oleada, es no repetir ese error. Es decir, tenemos que dar por supuesto de que va a seguir habiendo algunas personas muy responsables a los que creo, contra los que creo hay que actuar más fuerte, pero hay que aprovechar ahora este mes de confinamiento del que estamos hablando para asegurar que sí tenemos la capacidad de rastreo, testeo y seguimiento local que no hemos tenido durante el verano.
Cuando Macron y Angela Merkel anunciaron las medidas que iban a tomar tanto en Francia como en Alemania, ellos utilizaron también el término que era una de las formas también de salvar la Navidad. Y a usted esto no le gusta. ¿Por qué?
Porque yo creo que el objetivo tiene que ser vencer al virus, no salvar el verano hace 2 meses, que es la frase que oíamos, y que hay que salvar el turismo. Y entonces uno empieza a perder, digamos, el foco donde tiene que estar. Entonces yo creo que no pasa nada por tener unas navidades este año un poquito más light, con solo 5 o 6 personas alrededor de la mesa, manteniendo las reglas de juego que conocemos todos, y saber que sí vamos a tener más navidades normales, pero solo si actuamos de una forma muy, muy fuerte. Por lo tanto, el foco, como en cualquier guerra, tiene que ser en este caso el virus, y no a ver qué es la siguiente que salvamos. Porque después de Navidad, obviamente las Navidades van a ser un foco, si las tomamos de una forma muy, muy libre, como hemos tomado el verano, también otra vez van a ser un foco de infección. ¿Y luego qué va a ser? ¿Vamos a salvar Semana Santa, o etcétera, y el siguiente verano? Entonces, hasta que no tengamos esta vacuna, que probablemente sea entre, digamos, ya para utilizarla entre primavera y verano, en nuestro caso en España, pues tenemos que probablemente asegurar que tenemos el foco donde tiene que estar.
Pero ¿y no cree usted que a lo mejor los mensajes, la pedagogía, quizá incluso de los medios de comunicación, pero entiendo que también como punto número uno de nuestras autoridades sanitarias, no está suficientemente clara en este sentido, no es suficientemente contundente en ese mensaje? Es decir, que no sé si ahora hace falta un confinamiento domiciliario para cortar en esta vorágine de positivos y de ingresos hospitalarios en el que estamos, pero que si lo hacemos es para que cuando se retome, digamos, la actividad, la Navidad no es lo primero. Es decir, que no volvamos a caer en lo mismo, que tenemos una batalla a mucho más largo plazo, en todos los sentidos. Es decir, que habrá que defender el trabajo, habrá que defender los colegios, habrá que defender el que podamos seguir saliendo de casa con normalidad, ¿no? Y nos podamos mover controlando el virus. No sé si me entiende lo que quiero decir. Y yo tengo la sensación, lo digo por lo que hablo en la calle, con mis amigos o con mi familia, que no sé si este mensaje o no nos ha llegado bien o lo estamos transmitiendo bien.
Yo creo que el hecho de haber vuelto a descentralizar la actividad con un control pandémico que debería de haber sido nacional, como lo fue al principio, pues yo creo que eso ha sido un error. Eso no quiere decir que luego hay que para siempre centralizar la sanidad y la educación, al contrario, eso ha ido bien. Pero en un control pandémico, en una guerra, en un terremoto, te hace falta estar actuando de forma uniforme. Y ahora mismo los ciudadanos, obviamente, esperar que los ciudadanos tengan un comportamiento coherente cuando no ven una coherencia porque ven que todos los distintos gobiernos andan tanteando a ver qué es lo que hacen, pues yo creo que necesitamos tener una voz única y tener y volver a conseguir esta idea de una comunidad compacta contra el virus a nivel nacional, y por lo tanto los ciudadanos comprenderán por qué hay que confinarse otras 3 o 4 semanas.
Rafael Bengoa, experto en salud pública, muchas gracias como siempre por atendernos.
A ustedes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Lorenzo Silva, a ver, varias cuestiones, ¿no?, de las que hemos comentado con Bengoa. Dice, prepararse para un posible confinamiento, suponiendo que lo haya. Es que esa es otra. A ver cómo nos preparamos también mentalmente para eso y cómo lo hacemos y si estamos convencidos de por qué lo tenemos que hacer. Es que son muchas cosas. La descentralización, en fin, no sé, ¿con qué te quedas?
Bueno, con muchas cosas. La verdad es que el doctor Bengoa ha sido muy valiente porque ha mentado varias cosas que parece que no se pueden mentar, ¿no? La primera, ha utilizado el símil bélico, ¿no? Eso que fue tan reprochado, ¿no?, en la primera oleada, pero que al margen de que esto no sea una guerra en el sentido estricto, esa actitud de anteponer todo a sobreponerte a la amenaza, sí es común con una guerra, ¿no? Y me parece que hemos perdido esa tensión. O, por ejemplo, el mando único, ¿no? Es que, la verdad, van pasando los días y uno va viendo la jaula de grillos en la que tiene que vivir la gente y que tiene que intentar descifrar para saber qué va a hacer, y cada vez se hace más evidente, ¿no? Pero también por muchas razones parece que nadie quiere hablar de ello, ¿no? Y por otra parte, él ha mencionado, y creo que ha hecho un análisis muy ecuánime, ¿no?, que esto es la suma fundamentalmente de dos factores: imprevisión y falta de recursos por parte de las autoridades y falta de tensión frente a la pandemia, pero por otra parte, que es que entre nosotros tenemos un montón enorme de personas muy desaprensivas y con las que efectivamente estamos siendo muy blandos. Yo no sé si en ulteriores estados de alarma no hay que prever que cuando a alguien se le pille en una fiesta dentro de un chalet con 100 personas sin mascarilla durante 3 días, como acaba de pasar en Seseña, muy cerca de donde yo estoy, pues a lo mejor no habría que prever que personas así, pues a lo mejor hasta que esto no pase, no pueden recobrar la libertad del resto, ¿no? Y ver lugares donde confinarlos, porque es que realmente 10 personas así son muy peligrosas, pueden convertirse en agentes diseminadores de la infección, y estamos restringiendo los derechos fundamentales de toda la población. A lo mejor hay que restringir derechos fundamentales de unos pocos.
Pues hablando de personas peligrosas, vamos a ir un poco más allá porque tu última mirada de hoy, de esta tarde, va precisamente sobre esos disturbios superviolentos en muchas calles de muchas ciudades españolas durante el fin de semana.
Pues sí, mira, y no me quiero fijar de manera expresa o directa en las personas a quienes oía tildar de descerebrados en un telediario o en la televisión hace un momentito, ¿no? Porque a veces a lo mejor nos equivocamos cargando contra personas que siempre están ahí. Además, bueno, pues es muy difícil impedir que existan esas personas en una sociedad. Y nos olvidamos de que entre nosotros hay otras personas supuestamente responsables, supuestamente ejercen responsabilidades, supuestamente tienen encomendado en muchos casos la defensa y la protección del interés general. Y personas de este tipo, de distintas orientaciones ideológicas, porque luego cada uno, pues hoy oía decir a una portavoz de Podemos que esto que ha pasado este fin de semana solo es la extrema derecha, oía decir a portavoces del gobierno catalán lo mismo, oía decir a los de Vox que esto solo son los menas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a muchas personas que para sus particulares intereses han validado, ¿eh?, y han aceptado y han consentido y han considerado legítimo que la gente tome la calle, le prenda fuego a los contenedores y reviente escaparates. O si no lo han validado, por lo menos le han quitado importancia. Y esas voces, que insisto, están en todo el espectro político, son las que dan cobertura a esas cabezas huecas. Y a ver si dejamos de oír esos mensajes o no pasa lo que está pasando hasta ahora, que se utilizan selectivamente para amparar a los nuestros y para desacreditar a los de enfrente. Nada más.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad es que con canciones como esta es difícil no unirse a los neonostálgicos, la neonostalgia que está de moda. Ahora mucha gente opta por lo retro, por la vuelta a lo analógico, y le estamos preguntando a los oyentes si guardan ese tipo de recuerdos, objetos, ropa, a veces son cintas de vídeo o incluso tocadiscos, o vete tú a saber, ¿no?, de lo que era la época anterior a lo digital. Eso se lo estamos preguntando hoy a los oyentes. Rosa, Fernando.
¿Qué pues dicen, sí, Rosa? ¿Dicen algo de Nacha Pop o no?
Pues están hablando mucho de música porque realmente, bueno, es que la nostalgia tiene muchas formas. Pero a mí me pasa, por ejemplo, como este oyente. Tengo muchas pelis de vídeo y no tengo VHS.
Buenas tardes, gente. No es que me haya dado a mí ahora por la nostalgia, porque nostálgico he sido siempre. Yo en casa tendré por lo menos 100 películas en VHS. Y esto es como los libros. Nunca podré tener un libro de estos digital, porque yo cuando veo el libro recuerdo cuando lo leí, la época, pues con las películas pasa lo mismo. Cuando eras joven, la época que la viste, los recuerdos que te trae. Y ahí están las 100 películas por lo menos. Y extraño, porque no tengo VHS. Pero bueno, el aparatito, ahí están de recuerdo. Un saludo desde Valencia.
Un saludo.
100 películas.
En casa, tienes sitio en casa, porque para no tener VHS, sí, 100 películas.
Bueno, en una caja.
Claro.
Fernando, yo las tengo en una caja metida. Sí, una caja grande.
Lo que pasa,
claro,
es que entonces ni las ves. Pero es verdad, cuando sacas la caja y entonces ves, enseguida te viene a la cabeza la película. A mí eso me pasa con el e-book y los libros. O sea, bueno, que muchas veces, como en el e-book no tienes la portada, que la ves ahí todo el tiempo, olvidas hasta el título del libro que estás leyendo, una cosa tremenda.
Esto,
o sea,
sí, no, esto no se puede
decir. A mí eso me pasa.
Porque nos señala.
Nos
pero
señala.
La lectura electrónica que la hago, o sea, yo leo libros la recuerdo mucho peor que la lectura física.
¿Verdad?
Porque somos de otro planeta ya.
Pues debe ser.
Somos de otro planeta.
A mí lo que me pasa es que no recuerdo el título del libro que estoy leyendo, porque no tengo la portada.
Y luego es que hay ciertas escenas que al final acaban vinculándolo a una cierta parte de la página. Bueno, esto, ya digo, que eso son conversaciones entre gente de otro planeta.
Bueno, nostálgicos, yo qué sé.
Bueno, fíjate que porque tú esto se lo explica a alguien que tiene menos de 25 años y de que me estás contando.
Bueno, pero Fernando, verdad, pero también tendrá cosas de otras épocas que las asocia a recuerdos, porque eso al final es la nostalgia.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo,
aunque seas joven.
Una un disco de Pink Floyd que tengo asociado a una novela que, porque siempre que leía esa novela ponía el disco de Pink Floyd, entonces se asociaron uno al otro lado.
Claro, recuerdo.
Sí. Este tipo de asociaciones, sí.
Es que decíamos antes también que la nostalgia es poderosa en todas sus formas.
Buenas tardes a la gente. Pues efectivamente a mí me ha entrado la nostalgia con esto de la pandemia y se me ha dado por ver todos los episodios que puedo de 1, 2, 3, respondo otra vez. Me estoy poniendo las botas, cómo me gusta. Venga, un abrazo.
Pues sí que se ha ido ahí a lejos.
¿Y eso dónde lo echan ahora?
Pues a lo mejor en alguna plataforma, pues puede ser, lo tenga grabado.
Antes se podía grabar en vídeo cosas de la tele y entonces igual...
Y a lo mejor él sí consigue, él sí conserva un VHS, o sea, lo que es un aparato de vídeo. Qué bueno.
Que nos diga, que nos llame otra vez y nos diga dónde lo echan esto.
Hay mucha gente que está volviendo a ver toda la serie Friends, por ejemplo, de repente.
Bueno,
gente
pero esto,
joven,
por ejemplo, sí
gente
es más fácil, ¿no? Porque la sacaron en su momento. Bueno, eso es está más disponible, pero yo no sé. Bueno, igual...
Y que nos lo diga, que nos lo cuenta. Y la dama de rosa y todas esas que
le... Y la dama de rosa,
igual,
por favor.
La española lo tiene por ahí, tiene...
Puede ser, en la web, es posible. Tenemos que mirarlo. Bueno, te ha dado a ti por eso, por guardar quizá cosas de otros tiempos, ¿no? Que piensas en eso con nostalgia. Pues que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy estudiante de danza, arquitecta, cinéfila y kickboxer. Y quiero una app que sea como yo. Y que además de ayudarme a gestionar mi dinero, me permita conocer a mis ídolos y viajar por el mundo. Una app para compartirlo todo con mis amigos. Hasta las cenas en grupo. Descárgate la app y descubre el nuevo Imagine. Infórmate en imagine.com. Imagine Tech S.A. Agente de CaixaBank S.A. Imagine, marca comercial de Imagine Tech S.A.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo. Porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
It's a kind of magic. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad de la tarde, del día, nos acompaña Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Pues nada, deseoso de escuchar tu análisis, primero sobre la cuestión de los altercados de este fin de semana. Bueno, de la noche del domingo al lunes ha sido más tranquila. Ha habido lío, prácticamente vandalismo en muchas ciudades de España. El Partido Popular, Ana Pastor, está pidiendo comparecencia de Interior para dar explicaciones.
Pedimos la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados del ministro Grande Marlaska, que está desaparecido.
Bueno, Julio César, para... ¿es suficiente las explicaciones que se han dado? ¿Hacen falta más explicaciones? ¿Te has hecho una idea de lo que ha pasado?
A ver, yo no sé si es suficiente, pero sí es necesario las explicaciones del Ministerio de Interior. Hemos escuchado algunos mandos o portavoces policiales que han asegurado, por lo menos todos los que yo he podido escuchar y leer, que primero no hay una organización detrás, única, detrás de todos estos altercados que se han producido en diferentes ciudades del país, y que la composición de los delincuentes es muy heterogénea, o es heterogénea, sin el muy, tanto de la extrema izquierda, de la extrema derecha, gente vinculada a los movimientos ultras de equipos de fútbol, delincuentes comunes, antisistema, es decir, es un batiburrillo, un conglomerado que, bueno, pues cualquier circunstancia, imagino que les resulta propicia, pues para salir a la calle a montar números como estos, a delinquir y a destrozar establecimientos. Entonces yo sí creo que es necesaria la explicación del Ministerio de Interior, por saber si puede aportar más información, y en cualquier caso intentar en el análisis no estigmatizar o no criminalizar sin más el hecho de que una buena parte de las imágenes sean jóvenes los que se ven. Yeah. Ojo, porque es que hace unos días seguían siendo jóvenes, y ahora los de los botellones, y a lo mejor igual juntamos algunos casos de un lado y otros casos de otro, y al final todo esto es un desastre y parece que no toca. Creo.
Oye, vamos a ver, enseguida ha habido quien ha tenido muy claro que a quién culpabilizar.
Sí, sí.
Hemos tenido, por un lado, a Podemos, al propio Iglesias señalando a Vox. Hoy Isa Serra, portavoz de Podemos, decía, no, estos son la gente de la ultraderecha.
¿La escuchamos o
sí, vamos a escucharla?
Si convocatorias podemos. Que están alentadas por parte de la extrema derecha de Vox desde las instituciones y en las redes sociales. Es evidente.
Bueno, esto es lo que dice Podemos. Luego Vox ha dado varias versiones. Ignacio Garriga, su candidato en Cataluña, primero dijo que era gente normal, dijo luego que no. Y luego Abascal dijo que él sigue diciendo que o sosteniendo que las manifestaciones están justificadas, pero que se le está infiltrando gente de extrema izquierda y menas. O sea, para hacer, digamos, una simplificación, Podemos le echa la culpa a Vox, y Vox dice que los migrantes y la extrema izquierda son los culpables. Se parece mucho, ¿no?, lo que dicen unos y otros.
Yo no sé por qué me invitas a mí pudiendo invitarlos a ellos, pero ellos sí son finos analistas. Porque además tienen una capacidad extraordinaria. Fíjate, desde casa tienen clara la adscripción ideológica del personal, que además va con pasamontañas y tal. Entonces, unos lo tienen claro. Que es, sí, dice, son menas. Joder, pues qué estupendo. Dice, no, son de ultraderecha. Qué gusto poder hacer esto desde casa, y yo me siento incapaz porque solamente me tengo que fiar o me puedo fiar de lo que dice la policía. Claro. y me siento muy impotente. Pero fíjate lo que son las cosas que tanto Vox como Podemos van a coincidir justo en lo de las algaradas. Al final, los dos extremos se cruzan en el mismo sitio, y es cuando hay problemas
¿sí?
y violentos. Vaya, hombre, pues también es una puñetera casualidad. Pero a lo mejor, insisto, esto es una casualidad, pero
casualidad.
Y no hay que darle más vueltas. Pero ahí están, ¿eh? ¿Y con qué capacidad? ¡Qué gusto! Tú.
Ya, lo que pasa es que quizá estos fenómenos, desgraciadamente...
¿Por fenómenos te refieres a los que se pronunciaron o por lo que ocurre en la calle?
No, a las dos cosas. A los hechos, o sea, la gente está enfadada, la gente está molesta... Y hay quien quiere, aprovechar el enfado. Y luego hay quien quiere aprovechar que haya gente enfadada de la que se estén aprovechando otros, ¿no? Es decir, es una especie de escalada del cabreo.
Sí, porque probablemente es normal seguramente pensar que haya una buena parte de gente en este país, no la que haya salido a la calle, sino la que todavía está en casa o puede salir a tomar una caña, que empiece a alcanzar los límites en la paciencia, que empiecen a ya no tener paciencia, que no aguanten más. Y razones hay, razones para estar intranquilo y frustrado, claro que las hay, ¿cómo no las va a haber? Las tasas de paro, la situación económica es terrible, unos dirigentes políticos que nos dicen una cosa y la contraria, que son incapaces de dejar a un lado las lecturas de carácter electoralista, aunque queda mucho para las próximas elecciones, y que cualquier cosa les vale para poder arrear con la mano vuelta al que tiene enfrente. Da igual donde mires, es todo un erial, y no se salva a nadie, y esto para mí no es una generalización, no encuentro a nadie que se salve y que no haya aprovechado alguna circunstancia a ver si de ahí saca alguna cosa. Y luego, por otro lado, los hay que especializados en jugar y en utilizar y aprovechar el dolor y las situaciones más terribles como caladero de votos. Algunos incluso lo han reconocido públicamente, que es una estrategia para ellos perfectamente legítima. Y estoy hablando, por ejemplo, de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias lo dijo en su momento con el 15M. Yo no estoy responsabilizando de esto a Pablo Iglesias, no. Pero él en su momento, en el 15M, dijo que había que utilizar el dolor y que el dolor se utilizaba como estrategia política. Estupendo. Muy bien, si yo no te digo que esté bien o mal, desde luego para mí no tiene un pase. Pero él lo dijo... Y ahora está contando que esto es una estrategia de tensión atribuida a Vox. Es decir, que es Vox quien está haciendo uso de todo esto que ocurre. Y los hay que cualquier cosa que suene a tensión y a violencia les viene muy bien para salir a la calle. Y que la gente empieza a estar un poquito cabreada y hasta las narices por todo lo que ocurre. Sí. Y que la paciencia tiene un límite. Sí. Y ojalá también lo tenga para los votantes, si sean capaces de poner a cada uno en su sitio.
Oye, una última cosa, Julio César, porque el ministro insistió el viernes, ha insistido hoy, en que no, que de momento no hay sobre la mesa un confinamiento domiciliario. Claro, yo no sé si es que está en su obligación negarlo hasta el día en que haya que decretarlo, o que simplemente... también eso sirve para no tensionar más. ¿Está haciéndolo bien el ministro al negar que se venga encima un confinamiento domiciliario?
Yo creo que las últimas declaraciones que hizo, que son las de hoy, en donde fue taxativo, creo que no son del todo prudentes, porque si algo nos ha enseñado, creo, por lo menos a mí, esta pandemia, es que resulta muy complicado ser taxativo y contundente a la hora de afirmar alguna cosa, porque la situación es cambiante, es difícil hacer una previsión a 7 días vista, es difícil incluso hacer una previsión a 24 horas. Yeah. ¿Cómo uno puede ser tan contundente a la hora de descartar una medida? Por cierto, dijo que no, y Asturias le dijo que no, y sin embargo hace muy pocos minutos acaba de salir que quiere tener una reunión urgente con Barbón. Bueno, a ver, pues sí, primero ten la reunión y después di que no, o a lo mejor igual estás diciendo que no y después de la reunión vas a tener que decir que sí. ¿Por qué esa contundencia cuando a lo mejor igual se va a tener o se puede tener que comer las palabras? Porque si en este caso en Asturias, pero no solamente en la única comunidad, no encuentran otra manera de frenar los contagios, ¿qué les vas a decir? ¿Que se sigan contagiando si ya no tienes otra manera de frenar que dejando a la gente en casa?
Julio César, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Un abrazo, Fernando.
Pues veremos qué pasa en esa reunión, efectivamente, entre el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Asturias, finalmente. El presidente de Asturias quiere ese confinamiento debido a la situación límite, dice, en la que se encuentra ya la región por los contagios de coronavirus y por la saturación de los hospitales. Pero, como bien comentaban ahora Fernando y Julio César, de momento el ministro ya ha dicho que no. Veremos qué pasa a partir de mañana. Mientras tanto, hay que dedicarse también muchas veces a desmontar bulos sobre la COVID-19. Puede que a ti te haya llegado algún vídeo en el que se habla de algún tratamiento alternativo, ¿no?, contra la COVID-19, o mensajes de estos virales que te pasan incluso por WhatsApp, ¿eh?, con consejos de los que, por ejemplo, tipo, lo que no hay que hacer para contagiarse, ¿no?, o incluso en los que contradicen todo, a veces hasta todo lo que dicen los expertos. Bueno, es curioso como mucha gente da veracidad a cosas que no están desde luego probadas ni corroboradas por la comunidad médica. Pero claro, en tiempos de pandemia es que los bulos por las redes han aumentado de forma exponencial. Y ante ellos los médicos hacen lo que pueden, claro, para desmentirlos. Contestan cada día a infinidad de dudas de los pacientes relacionadas con estas falsas informaciones que pueden tener consecuencias graves para nuestra propia salud. Bueno, vamos a intentar desmontar algunos de esos bulos, por lo menos los más habituales, junto a nuestra compañera Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, esto parecerá increíble después de tanto tiempo usándola y además de ser obligatoria desde hace tanto tiempo y de que nos lo hayan explicado por activa y por pasiva, pero hay muchas personas que siguen pensando que la mascarilla es contraproducente, Maribel.
Sí, sí, efectivamente, porque han recibido mensajes de falsos médicos que llevan su bata blanca, su fonendoscopio al cuello, ¿no?, y que están midiendo el oxígeno detrás de esas mascarillas, entre la mascarilla y nuestra cara, y acaban diciéndonos que vamos a sufrir una hipoxia. Vamos, que nos vamos a asfixiar.
Sí, sí.
Lo peor de todo esto es que les creemos, como lamentaba en COPE el doctor David Callejo, que es anestesista y reanimador del Hospital Gregorio Marañón.
Que llevar mascarilla podía hacer tener una PCR positiva, como decir que generan hipoxia o hipercapnia, y que esto acaba provocando acidosis. Si realmente las mascarillas que causaran hipoxia, los que trabajamos en quirófano nos habríamos muerto hace mucho tiempo.
Fíjate. Y le llegan, bueno, los pacientes con estas preguntas.
Igual que está demostrado que las mascarillas nos protegen de ese virus que puede haber contraído la persona con la que estamos hablando o con la que compartimos fila para comprar el pan. Sin embargo, Pilar, las mascarillas son molestas, hay que reconocerlo, y siempre nos resulta muchísimo más fácil creer a quien la critica.
Bueno, y luego está el tema de las vacunas, que esto ya también es para nota, también siguen despertando dudas, hay teorías de todo tipo. ¿Qué dudas hay y cómo contestan los médicos, Maribel?
Bueno, aquí los grupos antivacunas le han echado muchísima imaginación y llegan a decir que el polisorbato 80, que es un componente de la gripe, va a hacer que nos contagiemos del coronavirus. En realidad, lo que han hecho es manipular un estudio del Hospital de Barbastro, sacando conclusiones totalmente falsas que, si nos lo creemos, pues podríamos renunciar a una vacuna que siempre es útil, pero es que además este año es muchísimo más, porque no queremos que los hospitales se llenen de pacientes con gripe y de pacientes con COVID. Uh-huh. Por eso, en COPE le hemos preguntado al doctor Joaquín Gea, que es jefe del servicio de neumología del Hospital del Mar de Barcelona, si podríamos padecer la gripe y la COVID al mismo tiempo.
Teóricamente es posible, porque forman parte de familias totalmente diferentes, a pesar de que es una cosa muy improbable, salvo personas que estuvieran en algún problema de inmunodepresión. Pero es posible, sobre todo cuando coincidan estacionalmente. Sea lo que sea, hemos de ir y que nos vea un médico. Recordemos que la gripe y otras infecciones víricas también pueden ser graves.
Y los médicos siguen recomendando encarecidamente a todos aquellos grupos de riesgo que se vacunen de la gripe, ¿no?, a pesar de esos bulos que extienden los antivacunas, Maribel.
Claro, claro. Es fundamental porque ya nos dice el doctor Gea, es que podemos tener las dos enfermedades a la vez y lo que faltaba para la saturación de los hospitales.
Y luego, bueno, ya qué vamos a decir de esa difundida teoría de que el virus es una creación humana en un laboratorio o lo de que la tecnología 5G empeora la enfermedad. Esto también se dice por ahí y la gente lo pregunta al médico.
Bueno, es que hay teorías para todos los gustos. Una de las que está teniendo consecuencias más graves es la falsa noticia en la que nos dicen que el clorito de sodio te cura el coronavirus en 24 horas. Bueno, es que muchos acaban con intoxicaciones en el hospital. Escucha otros ejemplos que nos cuentan estos oyentes de COPE.
que bebiendo lejía o bebidas calientes que no entraba este virus.
Decía en el mensaje que esto había sido algo provocado, que es un gran complot.
Y nada, yo no lo mandé a nadie porque es que no lo entendía.
Es un virus que lo habían creado y para que también está detrás de esto Rusia.
Además, Pilar, sabemos que el presidente de Estados Unidos, ¿no?, que Donald Trump, siempre es noticia y que todo lo que diga pues también lo es. Por eso, mira, su pronta recuperación de la COVID y sus declaraciones sobre el tratamiento que le habían puesto los médicos de la Casa Blanca despertó todo tipo de especulaciones. Bueno, y ha hecho que personas de todo el mundo, y los españoles también, por supuesto, hayan querido comprar ese fármaco estrella que son los anticuerpos monoclonales. ¿Qué ocurre? Pues que el tratamiento ni siquiera está en el mercado. Mira, nos lo explica el doctor David Callejo.
Se están haciendo ahora estudios con estos anticuerpos monoclonales. Ya se han utilizado para otras enfermedades y no son más que unos anticuerpos que atacan específicamente a este virus. Es un tratamiento carísimo y que, de nuevo, está muy, muy en estudio y con Trump se ha utilizado este tratamiento. Aún así, ¿este fármaco lo podemos pedir o si nuestro paciente está, o si tenemos un familiar hospitalizado? Pues, por desgracia, no.
Claro, ¿y qué nos dicen los médicos en este caso y en otros casos parecidos? Pues que no compremos nunca ningún medicamento a través de Internet porque nos arriesgamos, primero, a que nos timen, ¿eh?, que esto pues tampoco... Pero es que lo más grave es que estamos consumiendo, Pilar, cualquier fármaco que puede perjudicar nuestra salud y que no tiene las garantías que nos pueda ofrecer, claro, algo que haya pasado por la agencia del medicamento.
A ver, todo esto que estamos comentando puede parecernos surrealista. A veces dices que es tan disparatado que casi parece una broma, pero cuidado, es que los médicos están dando la voz de alarma porque es que los pacientes le llegan a la consulta con estas preguntas, ¿verdad que sí, Maribel?
Por supuesto, y es que además 2 de cada 3 médicos reconocen que han atendido consultas acerca de tratamientos para la COVID-19 sin ninguna evidencia científica. Bueno, lo dice un estudio, el estudio Bulos sin Salud de COVID-19, en el que han participado más de 300 médicos españoles. Nos dicen que están compartiendo por los canales de comunicación, se están compartiendo de forma muy rápida, más que nunca, y que son pocos los que reconocen este tipo de información y dejan de enviarlo a sus contactos, cortan esta cadena. Bueno, María es una de estas personas que reconocía en COPE que le llegan muchos de estos mensajes, pero que lo primero que hace es consultar a su médico.
Pues nos llegan mensajes de, bueno, pues un poco sin sentido, de la vacuna, de si hay que ponérsela, de si no hay que ponérsela, de si este año ponerse la vacuna de la gripe va a afectar o no al coronavirus, si te pueden crear síntomas. Pero bueno, al final, pues tener cuidado, hablar con los médicos y no creerse nada de lo que te mandan.
Claro,
pues
es un ejemplo,
yo creo que ese es el consejo, ¿no?
Por supuesto.
Que podemos sacar de todo esto.
Un ejemplo a seguir para evitar estas complicaciones, que bueno, como si tuviéramos poco con la pandemia, ¿verdad? Nos complicamos más la vida.
Sí, por tanto, sí, ante la duda, siempre a los médicos y ojo, mucho ojo con las redes sociales, ¿no?, y con lo que nos llega por ahí, siempre ponerlo entre paréntesis. Y lo dicho, si lo más importante es acudir a tu médico o acudir a consulta o llamarle por teléfono, que ahora muchas de esas consultas son telefónicas, y despejar dudas. Maribel Sánchez, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart, set me free. La pandemia del coronavirus que lo inunda todo, y fíjate, otra cosa que ha conseguido también es disparar la afición por lo retro, por lo analógico, es decir, por la nostalgia, ¿sí? Hay todo un movimiento, la neonostalgia, que por lo visto está súper de moda, que luego analizaremos también en el programa, pero bueno, de momento lo estamos analizando contigo que nos escuchas, porque te estamos pidiendo qué cosas conservas, guardas de épocas antiguas, ¿no? Quizá de la década de los 80, de los 90...
Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, lo analógico es casi una novedad para quienes están creciendo en un entorno digital, pero no está de más guardar todas estas cosas para luego enseñarles a nuestros hijos.
Yo justamente estaba pensando arreglar un equipo que tengo, lo que serían los casetes, porque tengo una auténtica colección de canciones que en su momento, cuando en las radios se podía grabar, me pegaba horas grabando, y tengo una buena discografía que quiero, entre otras cosas, enseñársela a mi hija, porque ella le gusta la música antigua también y está descubriendo auténticas joyas.
Qué pues bien. Va a flipar cuando arregle el casete, va a flipar la hija cuando vea cómo funcionaba eso.
Va a flipar cuando saque la cinta de casete y le diga, dale vueltas, tenga que meter un boli, ¿eh? Ir dando vueltas ahí a la cinta de casete, para buscar un sitio en concreto. Pero cuando se atascaba así.
Ay, qué rabia que daba eso, Pilar.
De verdad, y que la rompo cuando la saque, ya verás cómo se me rompe.
Y que te fastidiaba, que luego sonaba eso,
es verdad.
Cuando conseguías.
Es verdad.
¡Qué rabia daba! Bueno, pues sí. Nos escribe también un oyente que fabrica máquinas recreativas y pinball.
Ah,
y dice que
chulo.
Sí, que ahora mismo están muy en auge, sin duda. Y esta mujer, fíjate, tiene un bazar en su casa.
Hola, gente. Mira, tengo un marido muy conservador, entonces lo guarda todo. Tengo cintas de vídeo y no tengo vídeo. Tengo cintas de cassette, no tengo cassette. Tengo muchas cosas. Tengo una máquina de escribir Olivetti, muy antigua,
qué
preciosa.
Bueno.
Pero creo que la joya de la corona es un ordenador Classic Color Macintosh, de los primeros que sacó Macintosh Apple, que creo que habría tortas por conseguirle.
Había tortas, fíjate en aquel
totalmente
momento.
Totalmente retro. ¿Qué guardas en tu casa? Notas de voz al 607-150-602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos a los demás, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como
último
nadie.
Puerto, tercer
con
puerto
toda la información en Herrera en COPE, en Los Informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la Vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eri Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 4.000 productos, como las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis hasta el 10 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.